Estamos en comunicación con María Paula Lozano. Ella es secretaria general de esta asociación y tiene la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Greta Ocaña y Rita Bustos, te saludan.
Buenos días, ¿cómo están? Un detalle, ya no soy secretaria general, soy vocal en este momento.
Bien, para integrar la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
Sí, exactamente.
Entendemos igualmente que tenés un expertise para hablarnos sobre esta reforma laboral que se viene, que ya está encaminada, ya se ha reglamentado. ¿Puedes contarle a la audiencia cuáles son los puntos más relevantes en esta reforma laboral?
Sí, esta reforma laboral primero se intentó imponer a través del decreto 70 del 2023, que regula un montón de materias, y en la parte laboral fue declarado nulo e inaplicable. Eso fue a fin de año pasado. Luego, a través de la mal llamada ley de bases, la 27.742, se aprobaron algunas modificaciones concretas. Son todas modificaciones que van en un mismo sentido: reducir derechos laborales, ¿sí? Bajo un título llamado modernización laboral. En realidad lo que se hace es volver al siglo XIX, o sea, a la vieja modernidad, digámosle. Hay varias figuras que pretenden excluir de la protección de la ley del contrato de trabajo a algunas relaciones que en la realidad son relaciones de trabajo, bajo argumentos formales, ¿sí? Por ejemplo, en casos que las mismas se denominen locación de servicio, que aparezcan reguladas por el Código Civil Comercial, algo que en realidad es algo muy antiguo en nuestra especialidad, el derecho del trabajo. Siempre se intentó evadir la protección normativa, y justamente lo que prevalece es, a través de la Constitución Nacional, del 14 bis, y los tratados internacionales, un principio que es la protección de la persona trabajadora y la primacía de la realidad. No interesa tanto el nombre de los contratos o la forma que leen las partes, sino lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un contrato muy particular en donde hay dos partes que no son iguales en la práctica, en la realidad. Hay una parte que necesita un trabajo para subsistir, que es el trabajador, la trabajadora, subsistir de la persona y la familia, ¿no? Desarrollar un proyecto de vida, alimentarse, acceder a una cobertura de salud, educarse, poder disfrutar de también de esparcimiento, vacaciones, cuestiones que lamentablemente tampoco con los salarios hoy alcanzan cuando debería ser, ¿no? Pero el trabajo es una realidad para más de la mitad de la población, para todas las personas que no tienen, digamos, los llamados medios de producción y que para poder subsistir necesitan trabajar. Entonces, estas normativas creadas a lo largo de la historia tienen ese sentido protectorio, no es por una cuestión casual ni porque alguien de repente se le ocurrió ser bueno con los trabajadores, sino que tuvo que ver con muchas luchas que se dieron en la historia y que significaban un avance social en general, no solo para los trabajadores. Entonces, existe esta protección, una regulación favorable hacia un beneficio para toda la sociedad. ¿Qué más se cambia ahora? Por ejemplo, hay algunas presunciones que favorecen la prueba de la existencia del contrato. Cuando, por ejemplo, se disfrazan relaciones laborales como monotributistas, ¿sí? O cuando se lo hace directamente de forma clandestina, hay presunciones. Si se prueba que hay una prestación laboral, en principio habría contrato de trabajo. Bueno, esto ahora se trata de desarticular, dándole, digamos, privacidad a formas. Por ejemplo, si hay facturas, esto no se aplicaría, por ejemplo. Lo digo de manera simple, ¿no? También se han introducido algunas nuevas figuras, nominalmente llamadas colaboradores, ¿sí? En donde parecería que una persona también llamada independiente, un trabajador o trabajadora llamada independiente, podría contratar hasta tres colaboradores, excluyendo también de la protección laboral. A ver, en la realidad, ¿cómo funciona esto? Si realmente hay trabajo independiente o autónomo, no se aplicarían las leyes del trabajo, ¿sí? El problema es que muchas veces estas son figuras que encubren vínculos dependientes. Entonces, acá aparece como una decisión simplemente legislativa de excluir la protección, dejar personas por fuera. Y esto va generando doble estándar de derecho, va aumentando lo que es la precariedad, que es un mal que sufrimos como sociedad hoy. Sí, un montón de personas que trabajan quizás 12 horas, pero no alcanzan para tener un salario, una vida digna, una alimentación correcta, poder disfrutar de una vida familiar simplemente sencilla, pero digna, eso hoy en muchos casos no se está dando. Entonces, esta normativa que en realidad favorece la precarización y la expulsión de lo que es la protección laboral, en realidad va a causar un daño muy grande. De todas maneras, son figuras que violan la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales, y seguramente también van a ser nuevamente declaradas inconstitucionales. Otra gran modificación es el sistema de despido, ¿sí? ¿Me siguen, no?
Sí.
Ah, perfecto, voy a escuchar el silencio, Dios. Bueno, desde hace 50 años, justo este año se cumplieron 50 años de la sanción de la llamada Ley de Contratos de Trabajo, la 20.744, que es una ley, pero en nuestro país hace las veces una especie de código, aunque no es un código, es una ley, se aplica a todas las relaciones del sector privado y además a ciertos espacios públicos también, en caso de empresas del Estado, etcétera. Y bueno, el sistema que en su momento los legisladores eligieron es un sistema que nosotros le llamamos de validez e ilicitud. Esto es algo que parece técnico, pero ¿qué significa? Que el despido sin causa, en forma, digamos, arbitraria por el empleador, tiene eficacia. El empleador te puede despedir, pero es un acto ilícito, porque de un día para el otro, estamos hablando sin causa, ¿no? Cuando no hay un motivo. La persona queda expulsada de esa protección. Había un gran maestro laboralista que se llamaba Moisés Meik, que decía, el despido es la muerte del trabajador en vida. Es muy importante esto, porque a veces se pierde la dimensión de lo que genera un despido, ¿no? Y se pasa a naturalizar, se lo ve como un tema económico simplemente. Y bueno, ¿qué se había decidido en su momento? Es que se podía despedir, pero pagando una indemnización. ¿Qué indemnización? Tarifada le llamamos. ¿Por qué tarifada? Porque no es que probás todos los daños que te ocasiona y como si fuera un accidente de tránsito, ¿no? Y pedís una reparación, sino que se tiene en cuenta la antigüedad del empleo y el salario. Son las dos variables. Ese sistema que está en el artículo 245 de la ley, que inclusive es criticado nosotros, y nosotros lo hemos criticado porque, por ejemplo, en distintos países de Europa, durante mucho tiempo existió la llamada estabilidad laboral, es decir, no te podían despedir sin una causa, digo, haciendo un procedimiento previo. Bueno, en nuestro país ese despido sí es eficaz, pero ahora se flexibilizó a tal punto en donde si los sindicatos, es decir, si la negociación colectiva, es decir, sindicatos con cámaras patronales, negocian un convenio colectivo de trabajo, se podría sustituir por distintos sistemas. Y ahí estamos ante un grave problema, porque esta reforma que hace la ley de bases y que fue reglamentada ahora, recientemente, la reglamentación es más gravosa aún, ni siquiera pone un piso de indemnizatorio, no pone un parámetro. O sea, se abren distintas posibilidades. Lo más grave también es que se genera todo un mercado financiero con este llamado fondo de cese. ¿Qué sería el fondo de cese? La posibilidad que el sindicato, la federación, con la cámara patronal, pacte salir del sistema de indemnización por despido que tenemos hoy en la ley y pasar a una especie de cese laboral en donde esto se pague a través de, digamos, de aportes que se realizan mensualmente por el empleador, pero también por el propio trabajador, se podría estar pagando su propio despido, para que el momento en que se decide la extinción retira una suma de dinero X, que ni siquiera está cuantificada en un piso, ¿sí? Esto es muy, pero muy gravoso, por distintos motivos. Primero, que desnaturaliza lo que es el sentido de tener indemnización como, digamos, una reparación que te permite, aunque sea en lo inmediato, reformular el proyecto de vida. No es menor que haya la persona que es despedida sin ningún tipo de indemnización o con indemnización. Pero además de eso, el problema es que no deja de funcionar este efecto disuasorio que tiene también la existencia de una indemnización frente a ese acto ilícito del despido. O sea, para el empleador es lo mismo despedir que no despedir. Pensemos al supuesto de que existan personas que hagan valer más sus derechos en un establecimiento y reclamen. Bueno, podría también aplicarse como medida disciplinaria, ¿sí? Esto es todo cuestionable en la justicia, pero la realidad es que esta norma lo habilita en forma indiscriminada todo esto. Y vuelvo a repetir, con estas cuotas que se pagarían mensualmente se abren distintos mercados financieros, se lo mencionan, la reglamentación, fondos comunes de inversión, etcétera. Yo no me voy a poner a explicar eso, pero tememos que suceda como pasó con las ARTs, que en realidad pasa a ser un negocio. Donde hay un derecho constitucional se abre un negocio, y eso no corresponde de ninguna manera. Y aparte genera un grave daño esto.
¿Qué herramientas jurídicas existen, o sea, que aún puedan resguardar a los trabajadores?
Bueno, herramientas jurídicas tenemos y muchas, y esto es importante también saberlo. Primer punto, bueno, hay algunas reformas más que después menciono así, pero para que quienes oyen tengan una idea, ¿no? Pero fui a las centrales. Otra reforma que no, la quiero decir ahora para no omitirla es la ampliación de este llamado periodo de prueba. Si que antes era de 3 meses, pasa de ser de 6 meses ahora, con la posibilidad de extensión en función de la cantidad de personas que trabajan en el establecimiento hasta 1 año. Eso a través del convenio colectivo, la posibilidad de ampliarlo. Si no se amplía por convenio colectivo, pasa a ser 6 meses. Bueno, este periodo de prueba también va de la mano con lo que estoy mencionando, ¿no? Con la flexibilización de la entrada del contrato y no tener estabilidad, porque bueno, durante el periodo de prueba, en principio las partes, y en realidad cuando hablamos de las partes, sería el empleador, puede extinguir el contrato sin ningún tipo de consecuencia indemnizatoria. ¿Qué medidas tiene? Sin dudas, hay dos grandes herramientas. La primera, siempre decimos, es la herramienta colectiva, la herramienta del sindicato. Los sindicatos deberían cumplir su rol, que es la mejora, es la, digamos, la defensa de las personas trabajadoras y la mejora continua de sus condiciones de existencia. Todo lo que hace a las condiciones de vida de un trabajador o trabajadora es algo que hace a la acción sindical. Por eso está regulado y por eso es algo que tiene el lugar más importante en el derecho del trabajo, lo tiene la organización colectiva, tiene la forma en que se han obtenido derechos. Entonces, si los sindicatos no pactan estas reformas, por ejemplo, este fondo del cese, esto no se puede aplicar. Entonces, el primer punto es eso. Lo mismo lo del periodo de prueba, si bien se extendió a 6 meses, pero no se podría extender más que eso. Entonces, ahí hay un rol importante para los sindicatos. Después, la segunda gran herramienta es el acceso a la justicia, ¿sí? Que es un derecho fundamental, está en todos los instrumentos internacionales. Entonces, las personas que padezcan algún tipo de vulneración de derechos, sabemos que lamentablemente la mayoría que trabaja algún derecho se le vulnera, tienen derecho a exigir la inconstitucionalidad de estas reformas que violan no solamente nuestra Constitución, sino existiera el 14 bis, pero también lo que son los tratados internacionales que desde el año 1994 en nuestro país tienen carácter constitucional, y hay distintos tratados que reconocen este principio protectorio, la estabilidad laboral, inclusive los reconocen de forma más intensa que nuestras leyes, ¿sí? Esto la Corte Interamericana también lo ha dicho en distintas sentencias. Entonces, este sistema que se pretende imponer ahora de fondo de cese no resiste ningún tipo de control de constitucionalidad, es inconstitucional por donde se lo mire. Por eso es importante el acompañamiento para poder ejercer estos derechos.
Paula, con respecto a estas diferentes limitaciones que se han puesto en, bueno, tanto en el empleo privado como en lo que es el empleo público con respecto a la actividad gremial, ¿qué opinión te merece? De hecho, aquí en nuestra provincia, en Río Negro, el gobierno provincial acaba de retirar las licencias gremiales.
Bueno, acá quiero aclarar algo. Normativamente no hubo ninguna reforma, eso lo quiero aclarar, porque hay mucha confusión con estas idas y vueltas con las reformas. En el DNU 70-2023 sí, había varias modificaciones de la ley de convenciones colectivas de trabajo, asociaciones sindicales. Esto no está vigente en ninguna parte del país. Lo que sí modificó la ley de bases, que eso no llegué a decirlo, es la posibilidad de considerar causa de despido. Si nosotros tenemos, yo antes explicaba largo el tema del despido sin justa causa, pero también está la posibilidad de despedir con causa cuando hay un grave incumplimiento del trabajador, ¿sí? Se le llama injuria en el derecho del trabajo. ¿Qué hace la reforma de la ley de bases? Es a dejarlo como estaba antes, pero ampliar y decir, bueno, constituyen injurias distintos actos que tienen relación con el ejercicio de derechos en una medida de fuerza, en una huelga. Algunos son como más claros, que tienen que ver con daños, pero otros son más abiertos. Dicen, no dejar entrar personas, y eso es muy amplio. Entonces, esa redacción que se hace ahora del artículo de la ley de contrato de trabajo va a dar lugar a una aplicación arbitraria. Por eso ahí los jueces tienen un rol importante de tener un control de legalidad estricto con eso, que no haya un abuso. ¿Qué esa es la única reforma que afecta a la actividad sindical, porque indirectamente al sancionar a la persona en forma individual, perjudica, la acción colectiva se lleva a cabo a través de los trabajadores, ¿no? O sea, esto es la idea de los grandes aparatos, si no hay personas trabajadoras que no ejercen el derecho de huelga, no hay huelga, ¿no? Entonces, esa es una de las reformas que son perjudiciales, pero después no hay otras reformas. Todo esto de la declaración de servicios esenciales que se hizo recientemente, estas son medidas que se vienen haciendo desde el Poder Ejecutivo, pero no tienen aval normativo, de hecho fue declarado inconstitucional recientemente. Entonces, en cada provincia, los avances que existan, vos me mencionabas, yo no tenía conocimiento de quitas de personerías, no te llegué a entender bien, no sé bien, pero son medidas que muchas veces también avanzan sobre cuestiones de hecho, que no es que se hayan reformado en la ley de bases esto.
Bien, Paula, muy interesante y educativo tu exposición. Te agradecemos, vamos a comprometerte nuevamente a los micrófonos de Radio Antena Libre para seguir charlando sobre estas reformas laborales, a ver qué hacemos como trabajadores y trabajadoras para defendernos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Muchas gracias. Estábamos en contacto con María Paula Lozano, vocal de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la República Argentina. Estábamos hablando sobre los puntos más destacados de esta reforma laboral que se ha reglamentado, que ya está vigente en nuestro país.